Cuando alguien mueve su casa, la casa de otros se mueve. Mover puede ser abrir o puede ser cerrar. Puede ser trasladar o puede ser atrancar. Puede ser construir o derribar. Puede ser, pero en cualquier caso, siempre tiene que ser cambiar.
Gente que mueve su casa sin más que su cuerpo y su nombre. Gente que mueve su alma sin más que un lugar que nos esconde.
Semillas al viento. Radios de Argentina y España, unimos nuestras voces para hablar de nuestros inmigrantes. Españoles y argentinos que cruzaron vidas, historias y culturas, sembrando semillas del corazón.
Amigas y amigos de España y Argentina, un gusto saludarlos. ¿Qué tal? Abner Lobos los saluda desde Argentina. Realmente para mí es muy grato volver a compartir este programa con mi compañera Susana Albarrán, ya de vueltas de unas merecidísimas vacaciones. Susana, como usted sabe, está en Madrid, allí en España, y vamos hacia ella. Susana, ¿cómo estás? Qué lindo que estés de vuelta otra vez, ¿eh?
Gracias, Abner. ¿Qué tal? Hola, amigas y amigos de Semillas al Viento. Para mí también es un gusto estar de nuevo en nuestro programa y con muchísimas, muchísimas ganas de compartir nuestro trabajo nuevamente con ustedes.
Bien, Susana, un gusto tenerte. Me imagino estás un poco más bronceada que de costumbre, ¿no?
Lo has notado, ¿eh? Seguro que lo notas en el tono de mi voz. Pues sí, con mucho sol a cuestas he andado por Galicia, en la provincia de La Coruña, acá en España, con una que otra lluviecita, pero también mucho, mucho verano. En fin, tratando de disfrutar y descansar en lo posible.
Bueno, me alegro que hayas descansado. Mira que se viene un año con mucho, mucho trabajo, ¿eh?
Lo sé, pero es un compromiso que me gusta y que asumo con placer, Abner.
Muy bien, Susana, a trabajar entonces y nuevamente me alegro que estés con nosotros, ¿eh?
Con esta cebadura no vamos pa' ningún lado. Hay que cambiar la yerba, hay que cambiar, que el mate está lavado. El mate está lavado, compadre, que el mate está lavado.
Mi nombre es María Fernanda Sánchez, soy licenciada en Comunicación Social. Y bueno, empecé a tomar mate sí, hace mucho tiempo. Pero antes de tomarlo, yo ya lo estaba saboreando. Cuando veía que mi abuela se juntaba con mi mamá y mi tía y tenían largas charlas, y estaba siempre el mate presente. Entonces yo ya, ahí yo aunque era chica, ya le tomaba el gustito al mate. Después, bueno, cuando fui creciendo, siendo adolescente, empecé a tomar mate. Cuando me fui a estudiar, era mi compañero inseparable, porque no me podía sentar a estudiar si no estaba el termo con el mate o la pava con el mate. Hoy en día también yo no me puedo sentar a hacer alguna actividad si no está el mate, ¿no? Generalmente tomo sola, por una cuestión de que a veces mi marido está trabajando, mis hijos todavía son muy chicos y no toman mate, aunque el chiquito por ahí dos o tres matecitos se toma y tiene un año y medio. Pero siempre, o sea, el mate no creo que sea poder reemplazarlo con algo, realmente no, porque por ahí solo es un compañero y en compañía de otros. Es esto de la comunicación, de la afinidad, de no sé, es como que el mate une. En el norte tiene muchas particularidades, porque es toda una ciencia prepararlo, ¿no? Que primero hay que darlo vuelta, hay que sacar el polvillo, que hay que hacer un huequito y poner el agua ahí, que no pongas el agua del otro lado porque lo arruinás. O sea, tiene todo, lleva todo un método preparar el mate, no es así de simple. O sea que tiene todo su ciencia y su arte el mate, no es así nomás. Así que todo lo demás, bueno, y más la cebada y más la charla, bueno, se suma a todo esto, ¿no?
Con yerbita aguantadora, el quemarla es un pecado, secreteando con la tierra, hasta su pecho ha llegado, a dejarnos de atraguito las cosas que le ha contado, y es un traidor quien le paga, llevando un mate lavado. Con esta cebadura no vamos pa' ningún lado.
Pasa, hay que cambiar la guerra, tapiero, ¿no? Vino frío, el agua de arriba.
Hoy vamos a matear un poco, Susana, ¿te parece?
Dale, dale, Abner, que me gusta el mate. Lo conozco y lo he tomado.
Decime, ¿y te gustó?
Y lo tomo con alguna dificultad. Me gusta mucho esa bebida tan argentina, pero lo prefiero con azúcar. Amargo no me gusta tanto.
Claro, lo que pasa es que el mate dulce es más aceptado por los que no conocen mucho el mate. Acá se toma, como vos sabés, se toma generalmente amargo. Y fíjate que nadie le pone cara fea al mate amargo, ¿eh?
Sí, sí, lo he visto, Abner. Te voy adelantando que aquí en España, a pesar de las distancias, los argentinos siguen tomando mate y hasta se dan el gusto de ganarse algunos españoles para las mateadas.
Ah, mira vos, ¿eh? Españoles tomando mate. Pues sabés que aquí en Argentina los españoles se hacen bien materos, ¿eh?
Sí, sí, me lo han comentado.
Yo soy guaranea, mi trabajo es tapicería, hago tapicería en general, sobre todo antigüedades y esas cosas. Y bueno, el tema del mate es una cuestión que creo que nace con uno mismo, ¿no? Yo recuerdo que alguna de las charlas con mi padre, con mi viejo, era alrededor del mate que él tomaba sentado a veces en el patio. Y ya en la cuestión del trabajo laboral ha sido también una cuestión, digamos, que ayuda a lo que uno está haciendo, a la tarea diaria, es un compañero permanente, es una forma de relacionarse con otra gente, es también una forma de atención. Alguien que entra por alguna consulta o algún trabajo y uno le ofrece un mate, es como que rompe el hielo, como que se siente más cómodo, ¿no? Y otra de las cuestiones es que, bueno, el mate para nosotros es también una forma de en un momento de charlas, generalmente en estos lugares, como en muchos otros oficios, los talleres, por ejemplo, mecánicos o algunas cosas que tienen que ver con los oficios, siempre hay una hora, un determinado momento del día en que se reúnen determinado grupo de gente a tomar mate. Generalmente en mi taller, ya cuando se va terminando la jornada y antes de terminar la jornada, siempre se deja ahí una hora, media hora para juntarse y hacer una charla del día. Y ahí eso se comparte el mate. Se comparte el mate a veces con el paquete de yerba que trae el otro. Siempre, digamos, a veces la broma gira alrededor de eso, que viene a tomar mate y no trae la yerba. Y bueno, generalmente sirve para eso, para compartir, para la amistad, fortalece, digamos, las relaciones entre nosotros, ¿no? Y bueno, eso sí, el mate es una cuestión prácticamente que va incorporada con nosotros. Hoy viajaré en un tren, digamos, el tema del termo que tiene el agua caliente está ahí presente y uno ve cómo permanentemente ese termo va cumpliendo esa función, digamos, de ir abasteciendo de agua a quienes van en el viaje. Y así pasa en las mismas estaciones de servicio en las rutas, que han incorporado, el agua caliente.
Bien, Susana, me gusta eso de quedarse a tomar unos mates después del trabajo, como nos contaba este amigo, ¿eh?
Sí, sí, supongo que resultará muy especial, realmente. Abner, pero también es cierto que el mate hace mal al hígado y al estómago, como dicen, ¿no?
Sí, si hay alguna complicación al hígado o alguna gastritis, no se puede tomar mate. Pero ojo que ahora, vos sabés, Susana, vienen hierbas saborizadas, así les llaman, que incluso tienen propiedades medicinales.
¿Pero cómo, van mezcladas con la hierba mate?
Claro, claro, bien mezcladitas y algunas son realmente deliciosas. Hay sabores naranjas, a miel, por ejemplo, sabor a limón, que son realmente una delicia. Y una cosa para destacar del testimonio que escuchamos hace un ratito. Efectivamente hay agua caliente en termos en las estaciones de servicio.
Eso me ha llamado muchísimo la atención, Abner, y me lo imagino. Los autos cargan los tanques con nafta y los viajeros cargan los termos con agua caliente para el mate.
Así es, Susana, efectivamente es así, ¿eh? Cada uno carga su propio combustible.
Soy Mario Sánchez, técnico universitario en asuntos municipales. Trabajo como administrador y el mate me acompaña para todos lados desde hace mucho tiempo. Desde los 12 o 13 años ya comencé a tomarlo primero en familia y luego con mis amigos. Y por mi actividad viajo permanentemente y una de mi parte de mi equipaje es el termo, la yerba y el mate para poder tomar en los viajes.
Mira, Abner, sé que el mate es muy argentino, pero los uruguayos también reivindican el mate como propio, ¿eh?
Mi nombre es Miguel Ángel Abud, nací en Montevideo, soy uruguayo, hace 15 años que vivo en la Argentina. He tomado mates en Uruguay, en Argentina, en Paraguay y con los hermanos gauchos del sur de Brasil. Y sin duda el invento del mate es guaraní, de los indígenas, pero los mejores mates están en la banda oriental. La yerba más elaborada, el trabajo que se toman a la hora de ensillarlo, de darle vuelta, de buscarle, de cuidarlo. Sin duda los mejores mates están en la banda oriental.
Si hay amor, me dijeron, la distancia se salva.
Bueno, vos sabés que con los uruguayos hay varias disputas fraternales, ¿eh?
Claro, una es el mate, por lo visto.
Exactamente. Una es el mate. También por Gardel. Vos sabés que los uruguayos dicen que nació en Uruguay. Nosotros decimos que es argentino. En realidad parece que nació en Francia. En el fútbol también hay algunas disputas. También sobre cuáles son las mejores carnes, si las uruguayas y las argentinas, las playas, viste, también es otro problema que tenemos ahí. Pero qué sé yo, son disputas fraternas, ¿no?
Es curioso, muy curioso, Abner. Bueno, pero tenemos más testimonios materos argentinos, ¿cierto?
Así es.
Me llamo Elena Brangicán, trabajo en la Municipalidad de Viedma y quería contarles más o menos cuándo comencé a tomar mate y fue cuando comencé mis estudios universitarios. Ahora, a esta altura de mi vida, que ya soy abuela, tomo mate solamente en la mañana, después ya comienza mi tarea y ya está. Cuando no tengo mate, como me pasó hace poquito tiempo que fui a visitar una tía, si bien no me vuelvo loca y salgo corriendo a comprar yerba, mate y todo, sí me tomé unos soberanos jarros de mate cocido. El mate cocido, para quien no conoce lo que es, se vende como el té en saquitos y se toma como cualquier té. Puede ser con leche o no, pero yo lo tomaba igual que el mate de bombilla.
Acá, Abner, en España, tengo una calabaza para preparar mate, que me trajo mi amigo Rafa ahora que estuvo en Porto Alegre, ¿sabes? Es muy bonita y muy bien decorada. Pero mates hay de los más variados, ¿no?
Sí, claro, la variedad de mate es infinita. Vos sabés que la calabaza fue el primer recipiente del mate y puede tener varios tamaños y formas, y de acuerdo a la forma y los tamaños también tiene su nombre. Luego se usó la plata, mineral, ¿no?, para agregarle algunos accesorios o para hacer mates directamente de plata. También para hacer la bombilla, la pava, la yerbera, los platillos y las bandejas.
Pues, ¿qué crees, Abner? Me acabo de dar cuenta que mi mate, este que tengo aquí en las manos, es de cuerno forrado de cuero. Es así como te digo, cuerno forrado de cuero. Supongo que eso es más de los brasileños.
Mira, en materia de mates, de vasijas, ¿no?, para el mate, hay muchísima creatividad. Se usan los elementos más variados, ¿no?, desde la madera, los metales, el cuero, los huesos, los cuernos, o sea, todo sirve para hacer un mate. Así que te puedes dar cuenta la variedad de mates que tenemos por acá, por estos lados.
Curiosísimo, Abner. Además, digamos que ha permitido también una artesanía del mate, ¿no?
Exactamente, una artesanía del mate. Por eso hay concursos en forma permanente y muy artísticos, ¿eh?
Bueno, yo soy Carlos Ávila, tengo 17 años, soy estudiante de escuela secundaria y bueno, le cuento que yo, como típico argentino, me encanta el mate. Nosotros en la escuela, en la secundaria, con mis amigos, más en la primera parte del año sabíamos tomar mate. Ahora la aflojamos un poco por el tema que nos están dando chocolatada, café con leche y todo eso, pero aún le seguimos dando al mate en las horas libres, todo eso. También en el verano, cuando íbamos a la costa, también tomamos mate con mis amigos. Nunca rechazo un mate y lo que más me gusta así es el mate con leche.
Pues por lo visto, los jóvenes siguen la tradición del mate, Abner, eso no se ha perdido, ¿no?
Sin duda, sigue la tradición, Susana, y aseguran en realidad la vigencia del mate.
Y mira, ahora recuerdo que cuando llega por España acá alguna delegación deportiva argentina o uruguaya, pues suelen andar con el termo y el mate por todos lados, con el termo bajo el brazo. Eso es muy visto por aquí.
Así es muy típico.
Quiero saber si pasan a buscarme, si voy allá o espero acá.
Bueno, me llamo Paula Encamil, tengo 16 años, soy estudiante secundaria también. Bueno, yo me estaba tomando mate de chiquita a partir de un juego de mate que me regaló mi mamá cuando era chiquita, tendría 3 años, 4. Y de ahí después empecé a tomar mate de leche. Después, bueno, pasó un tiempo que no tomaba mate y ahora todo el día voy a la escuela, lo primero que tenés es el mate, vas toda la mañana, de tarde también, cuando te juntás con amigos en una casa, lo que sea, siempre regala mesa es el mate, lo más común, igual en todos lados. Y no, el mate es algo cotidiano, una costumbre que ya no te puede faltar porque es una necesidad.
Quiero saber si viajan conmigo o todos nos vemos allá.
Pensar que el mate en su momento fue demonizado, Susana, por algunas órdenes religiosas. Decían que no podía ser algo bueno si era de estas tierras paganas, ¿eh? Los franciscanos, por ejemplo, amenazaron con excomulgar a los mateadores. Y los dominicos decían que era afrodisíaco, mira vos.
Afrodisíaco, o sea, bueno para el amor.
Exactamente, pero no porque sea un estimulante, ¿eh? En realidad, ¿cuántas parejas se habrán formado, se habrán enamorado con el simple pedido de un matecito? ¿Te imaginas, no?
Claro, claro.
Pero volviendo a la iglesia y el mate, los jesuitas siempre fueron prácticos, vieron que la hierba podía ser un buen negocio y entonces, ¿sabes qué hicieron? Facilitaron la propagación del mate.
Pues bien hecho.
Mi viejo mate galleta, qué pena me dio perderte, qué mano tronchó tu suerte, tal vez la mano del tiempo.
Me llamo Darío Blues, soy asistente social y trabajo en la Dirección de Derechos Humanos de acá de Viedma. De adolescente no era algo que me atraía. Cuando entré a estudiar asistente social no fue una compañía en el aula, fue un canal de comunicación. Dar el mate era dar la palabra a quien estaba en la rueda. Cuando empecé a hacer mis prácticas en los barrios periféricos de Bahía Blanca, me di cuenta que el mate era más que dar la palabra, era abrir la puerta, porque a las casas de la gente a la que uno visitaba, con la que uno intentaba trabajar, a la que uno creía que iba a aportarle alguna salida. En ese momento el pensamiento era mucho más positivo en ese sentido. La gente con una mano abría el picaporte de la puerta y con la otra mano te extendía el mate. No te estaba dando solo la palabra, te estaba dando en realidad todo lo que tenía. Y el mate a partir de ahí siguió después de ya en la vida profesional acompañando cada mañana. Es algo que yo supongo que no debe ser muy entendido por alguien de afuera de nuestro país. ¿Cómo puede ser que el mismo brebaje lo tomemos tantas veces al día y lo empecemos y lo dejemos y lo compartamos con gente? Y ese es un punto. A mí me ha tocado compartir mates con gente extranjera. Y lo que más les ha sorprendido es algo así como que no cuidábamos la higiene al compartir la bombilla. Y en realidad me parece a mí que, a diferencia de esos extranjeros, lo que no pueden entender es no la falta de higiene, entre comillas, sino nuestra confianza en el otro que tenemos, que es creo que lo que nos caracteriza como latinoamericanos o como latinos, va.
Me gustó eso de que el mate da la palabra, te hace partícipe, te toma en cuenta como persona, ¿no?
Es cierto, también el mate es testigo de tantas historias, Susana. Fíjate que acompañó los largos años de la colonia, fue amigo de los padres de la independencia nacional, cruzó la cordillera de los Andes con el ejército libertador, recorrió toda la historia argentina, acompañó a los trabajadores del campo y prácticamente también no reconoce diferencias sociales.
Bueno, Abner, parece que no hemos dejado prácticamente nada en el tintero al hablar sobre el mate, pero vamos a escuchar ahora un trabajo que preparaste, recuerdo, con Marcela Fica, nuestra compañera en Venezuela, y que habla también de los muchos aspectos que rodean al mate. ¿Querés que lo escuchemos?
Cómo no, Susana, lo vamos a escuchar, pero antes le contamos a los amigos que nos están escuchando que se trata de una entrevista a una joven argentina que se fue por unas semanas a Ecuador, pero se quedó, se casó y ahora tiene un hijo ecuatoriano. La escuchamos.
Pido permiso al hablar de un asunto muy mentado, que con yerba y bien cebao estimula la amistad. El mate, su majestad, de argentinos y uruguayos, también de los paraguayos. Y no se asusten, señores, que al mate sobran amores entre gentes de otros lados. Le vamos a contar su historia y la forma de cebarlo, no sea que al prepararlo se le nuble la memoria. La lección preparatoria es receta de medicina. Guárdela por la cocina, no se le vaya a extraviar. Que ahora le vamos a enseñar cómo va la preparina.
El mate va con sus gentes a todas partes. Bebida fiel y compañera, ha calentado las manos de los gauchos en las tardes largas de la Pampa y la Patagonia, y de familias enteras que lo pasan de mano en mano en los pueblos y ciudades sureñas de América Latina. Pero hace tiempo que el mate superó sus fronteras. Hace mucho que es una bebida que identifica a los grupos de sureños en todo el mundo, siempre con un mate y un termo bajo el brazo.
De Córdoba al Ecuador se ha venido nuestra amiga a saludar a la vida y aquí ha encontrado el amor. De mate sabe un montón, de la hierba y la bombilla, del agua cuando esta chilla, que no hierva por mi hermana. Ya les presento a Mariana, que se ha venido al Semillas.
Bueno, mira, yo soy cordobesa, entonces te puedo contar cómo hacen en mi provincia el mate. En Córdoba la gente, el común de la gente, lo tomamos dulce el mate. Entonces, bueno, tiene su rito, ¿no?, prepararlo. En casa yo lo aprendí a preparar. Agarrás el mate, entonces pones primero 3 cucharaditas de azúcar, después van 2 de yerba... Primero ponemos 3 de azúcar, no muy cargada, ¿no? Después van 2 de yerba o 2.5 de yerba y se repite de nuevo el azúcar, se termina con el azúcar. También es muy común que le agreguemos lo que nosotros decimos yuyitos, ¿no? Que acá le pueden decir hierbas. Entonces le podemos poner unas hojitas de menta, que la tenés ahí en el patio de tu casa, ¿no? Las plantas de menta, de hierbabuena. Entonces lavas unas hojitas de eso y se le pone al mate. Y después el agua que no esté hirviendo. Sí. Bueno, a ver, tómate uno dulce, a ver si te gusta. Probate uno dulce. Sabe rico. Le faltan los yuyos.
Según la forma en que se lo prepare, el mate pasa de mate amargo, verde o cimarrón a mate dulce o al tereré, sin azúcar pero preparado con agua fría. De acuerdo a las preferencias, dulce o amargo, frío o caliente, el mate se toma en recipientes distintos y de nombres musicales: poro, porongo, pico, porongo, mate de camionero, galleta, mates de asta o madera. Cada modo de hacer tiene su historia, su lugar de nacimiento, que va quedando como un sello que resiste al polvo del camino de los que van y de los que vienen. El recuerdo del mate se mezcla con tardes de lluvia y tortas fritas. Su personalidad va de la mano de la identidad de sus gentes y recorre con ellas sus caminos.
Ya nos vamos retirando, amigos, de este programa. Será hasta la otra semana. Ya lo estamos invitando. Mientras vaya recordando cómo jura el matrimonio. Hierba y agua y no hay embrollo. No hay cosa más deliciosa. Ya lo dijeron las diosas. Pruébelo, mi mate criollo.
Bien, Abner, no podemos terminar este programa sin haber hablado con un argentino acá en España que también se ha hecho acompañar de su mate durante su residencia acá, que por cierto, ya se vuelve a la Argentina en breve. Escuchamos.
A ver, venga, como dicen ustedes.
Le preguntamos a nuestro amigo Lucho Can, argentino residiendo aquí en Madrid, ¿cuál es el secreto del mate, Lucho?
El mate no se sirve en un lugar público. El mate tiene un contexto exclusivamente familiar. El mate solamente se toma en un contexto familiar, de amistad.
¿Cómo le haces aquí en España para conseguir el mate?
Estamos hablando desde Madrid y en Madrid no es tan difícil. Madrid, Barcelona, las grandes ciudades no es tan difícil. Me imagino que en un pueblo debe ser jodidísimo, pero aquí no es tan difícil. Sí. He traído también, en uno de estos viajes así que hago de vacaciones, he ido a vacacionar al lugar donde nací, pero bueno, todo el tiempo. He traído y me he traído contingentes, me ha parado la aduana, por ejemplo. Sí, me han pasado perros.
Piensan que es otro tipo de hierba.
Ya, creo que hasta los policías ya deben estar un poco más enterados.
Bueno, alguno que otro español se habrá hecho amigo tuyo, se habrá hecho matero, ¿no?
Los convidaba, yo en el trabajo me hacía mate, y los convidaba, sí, les ha gustado, no te voy a decir que se hicieron adictos, ¿eh? Además que es una bebida que se toma en invierno mayormente, no lo tomas en verano.
Es que me cuenta mi amigo Abner, ahora en este programa, que curiosamente... Los españoles o algunos españoles que se han ido a Argentina se han vuelto bastante materos, así que será más bien por el contexto de la convivencia, ¿no?
Yo lo recomiendo a todo el mundo la dieta del mate, es muy dietética, es muy diurética, pero sí, supongo que sí que te sientes que te estás perdiendo algo si tú estás en Argentina o en Uruguay, y creo que también en Paraguay se toma. Sé que en Brasil, en el sur, yo creo que sí debes sentir que te pierdes algo. Es como si aquí no vas de tapas, ¿no? Llega un momento que a mí tampoco me gusta comer parado, apretado, pero llega un momento que si no te vas de tapas te perdes de algo, bueno.
Gracias, Lucho.
A ti.
Con esta cebadura no vamos pa' ningún lado. Hay que cambiar la hierba, hay que cambiar, que el mate está lavado. El mate está lavado, compadre, el mate está lavado. Sepa que en toda mateada, por sentirse acomodado, hay quien toma el agua tibia y aplaude a quien lo ha cebado. No tenga miedo al bosteo, nunca se quede callado. Aunque lo echen de la rueda, no tome mate lavado. Con esta cebadura no vamos pa' ningún lado. Hay que cambiar la hierba, hay que cambiar, que el mate está lavado. Que el mate está lavado, compadre, que el mate está lavado.
Bien, Susana, es hora de despedida, ¿eh?
Pues sí, Abner, con este matecito en la boca, con este saborcito que nos ha dejado la hierba, pues nos despedimos dando nuestros contactos. Por lo pronto, les recordamos que acá en España pueden llamar al teléfono 91380-6530 y escribir a la dirección Calle Puerto del Milagro, número 6 posterior, código postal 28018, en Madrid, España. Y allá en Argentina, Abner.
Mira, acá en Argentina, si nos quieren llamar para hacer alguna sugerencia a nuestro programa o para lo que gusten, le contamos que nuestro teléfono es el 011-4342-0869 y la dirección de Farco es Piedras 575, Planta Baja, Ciudad de Buenos Aires, por supuesto, Argentina. Susana, qué bueno que estés de vuelta. Ha sido realmente un gusto estar nuevamente con vos, ¿eh?
Gracias, Abner. Yo sé que te he dado un poco de envidia, pero tú me darás envidia cuando en pleno invierno acá tú estés de vacaciones en el calorcito allá en Argentina. Así que bueno, hoy me toca a mí y pronto te tocará a ti. Hasta entonces, amigos. Hasta entonces, Abner. Me despido desde acá, desde Madrid, España. Y nos encontramos la próxima semana en el mismo punto del dial y a la misma hora. Hasta entonces, amigos.
Hasta entonces, Susana, amigas y amigos de Amigos al Viento, gracias especialmente por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana. Será hasta entonces. Adiós.
Cuando alguien mueve su casa, la casa de otro se mueve. Mover puede ser abrir o puede ser cerrar. Puede ser trasladar o puede ser atrancar. Puede ser construir o derribar. Puede ser, pero en cualquier caso, siempre tiene que ser cambiar.
Gente que mueve su casa sin más que su cuerpo y su nombre. Gente que mueve su alma sin más que un lugar que lo esconde.
Semillas al viento. Viajan y germinan, más acá del río, más allá del mar. Desde Argentina y España.